días, ¿cómo les va? Un gusto compartir este ciclo que esperemos siga así. La novedad es que ya no te hablo los domingos desde la radio, sino te estoy hablando los viernes. Yo nunca mentí en esto, al menos. Cuando grabo, grabo. Y por muchos motivos, las autoridades de la radio aceptaron que volviera a grabar, porque, claro, hay mucha gente que no se puede levantar a las 8 de la mañana o para venir al estudio de Radio Nacional o para acceder telefónica a una entrevista. Les tengo voces femeninas muy amables. Yo que siempre me quejo junto a Santiago Pfeiffer y Tomás Pont, me quejo de que solemos tener más voces así masculinas que femeninas. Así que con temas que me parece a mí me conmueven, como son el arte, la música, el teatro y sobre todo la niñez en riesgo, la niñez que necesita del protagonismo de los adultos, que no siempre son los padres, aunque también nos van a contar Valeria y Sandy cómo se interactúa con las familias en los hogares de chicos de la calle. Voy a empezar presentando a quien conozco desde hace más tiempo, Daniela Horowitz. Viniste con entrevista, viniste con instrumentos, como siempre. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Con música y con teatro.
Sí, con cosas safo, para contar.
Con Dulce Amargo, con todo. Y próximamente yendo a Lesbos. Uh-huh. ¿Este año?
Este año, en septiembre, ya tenemos los pasajes.
Bueno, Valeria, Sandy, ¿cómo están? Valeria Leiva, Sandy London, ¿cómo les va?
Bien, Eduardo, ¿vos?
Yo estoy bien.
Hola, qué bueno.
Yo estoy bien. Bueno, hagamos las cosas como fueron. Días pasados, Daniela me llevó en una visita postergada al Hogar Mariposas, un espacio que está acá en la Ciudad de Buenos Aires, Donato Álvarez y Yerbal.
Sí.
Y que ustedes llevan con mucho cariño desde hace muchos años y junto a mucha gente. Me parece que es mejor, si les parece, empezar contando la experiencia de ustedes, cómo es Mariposas. Vos, Daniela, podés contar y cantar lo que le cantabas a los chicos ahí, que era muy conmovedor. Y después, en todo caso, nos metemos en los problemas sociológicos y políticos que involucra esto de que sean las ONG, sean las asociaciones civiles las que ocupan un rol que debería ser intransferible para el Estado. Sandy, Valeria, la que quiera empezar, y vos, Daniela, por supuesto, sos dueña de casa.
Bueno,
Valeria.
Acá vamos. Bueno, sí, efectivamente, como vos decís, nosotros somos parte de una asociación civil sin fines de lucro, que nuestro principal objetivo fue el abordaje y la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración social. En este camino empezó a surgir por nuestra parte el deseo y socialmente la necesidad de la constitución de hogares de niños que pudieran albergarlos y cubrir sus necesidades cotidianas en tanto su situación judicial se resuelva. Estamos hablando de niños que deberían ser separados de sus familias de origen por abuso, maltrato, explotación laboral, trata o directamente niños que no cuentan con familia biológica por situaciones de abandono. En esto, en este armado de este hogar, elegimos trabajar con primera infancia, o sea, niños y niñas de 0 a 5 años, porque entendemos que la vulneración de derechos es sumamente violenta por parte de la sociedad y por parte del Estado, y porque de alguna forma es cortar esta cadena de violencia que se reproduce generación tras generación. Hoy en nuestro país estamos hablando ya de séptima, octava generación de personas en situación de calle, en situación de vulneración de derechos. Por mil cuestiones, ¿no? Desde falta de políticas públicas hasta falta de accesibilidad a recursos, etcétera. Así que fue esta nuestra elección, trabajar con esta población, lo cual es muy gratificante, pero a la vez también es muy duro porque estamos hablando de los niños que menos voz tienen, porque su voz muchas veces es su cuerpo que habla, muchas veces son los dibujos que hacen. Entonces visibilizar esto es lo más difícil de todo el camino.
Es Valeria Leiva la que habla y que junto a Sandy London publicaron hace un par de años un libro que se llama Infancia Vulnerada Cero, la intervención social del voluntariado. Y hay una cosa muy curiosa, vos recién hablabas de los niños que no tienen voz y ustedes hacen referencia a la etimología de infancia, Y también es muy interesante que sepamos que las palabras hablan por sí mismas y que, esto vos lo podés explicar, Sandy, ¿qué quiere decir infancia?
Infancia, su etimología viene de los sin voz. Recordemos, bueno, uno habla antiguamente y al día de hoy, en la actualidad, los niños por sí mismos no tienen voz. Siempre tienen que ser el adulto el que hable por ellos, el que responda, el que cuide sus derechos y también el que pelee por sus derechos. La realidad es que en el país y en la ciudad de Buenos Aires, porque uno cuando habla de infancia vulnerada siempre piensa que esto ocurre en una provincia lejana del norte. Esto pasa acá en la esquina, con el chiquito por ahí que vive en la casa de al lado, por supuesto, con los chicos que menos tienen y con los adultos que menos accesibilidad tienen. Y siempre tiene que ser un adulto el que levante la voz de ellos y pueda trabajar la restitución de todos
y sus Sandy, derechos. No es solamente que tiene que ser un adulto por cuestiones de edad, sino que tiene que ser un adulto porque frente a la normativa, después hablaremos de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, pero los niños hasta los 18 años no tienen una voz legal propia.
Bueno, ahora está todo el proyecto de abogado del niño que fue sancionado, con lo cual los chicos a partir de los 10 años ya pueden tener abogado del niño. No así los más pequeños, con los que ingresan a nuestro hogar todavía no pueden tener abogado del niño. Sí hay ciertos dispositivos que actúan como efectores, que son los responsables de hacer respetar la ley, y ahí sí hay adultos, pero a partir de los 10 años, cada niño puede tener su defensor. Esto es muy importante. Es un giro que se ha dado en beneficio de los niños. También la realidad
es
que no
todos... ¿Es una normativa de la ciudad de Buenos Aires o de todo el país?
No, es la modificación del nuevo Código Civil y Comercial que se dio en el año 2015.
Le voy a pedir a Daniela Horowitz que recuerde una escena que presenciamos el otro día cuando llegamos, porque había... una beba que tenía unas semanas de vida y que estaba con una de las trabajadoras del lugar Mariposa, con una especie de bufanda gigante atada y apoyada su cabecita en el pecho. Sí. Una escena de una ternura que, claro, precisamente por los derechos de los niños, uno no puede sacar fotos de esa niña, ni podemos sacar fotos de la cara de los niños. Es más, nos sacamos unas fotos, pero siempre preservando la identidad de estos niños. Pero bueno, llegamos, vimos esto y al rato se juntaron los chicos, la vieron a Daniela y ella les cantó algo. Yo no sé si vos te acordás lo que les cantaste.
Lo que pasa es que primero que yo llego y me dicen la reina batata. Porque yo fui una vez con un disfraz que yo lo usé para mi show, pero bueno. Ahí fui con eso, un vestido rosa, y cantamos La Reina Batata. Entonces, algo muy espectacular fue que yo canté, ¡ay, La Reina Batata! Bueno, canté La Reina Batata. Estaba la Reina Batata sentada en un plato de plata. El cocinero la miró y la reina se abatató. Y después de que cantamos con los chicos, con un grupo que fuimos a tocar también, con el Confequín, me fui y me cambié. Entonces... cuando volví, dice, ¡ah! Ahora la señora batata. O sea, con la ropa no era más reina. Claro. Había perdido el reinado. Era la señora batata. Valentina fue esa. Impresionante. Entonces el otro día fui con mi ropa de civil y ¿dónde está la reina batata? Y bueno, ya les prometí que la próxima voy a ir con la reina batata, pues, si no. Y sí, cantamos, les llevo canciones, los pibes se enganchan, pero lo que yo quiero es, ahora estoy grabando un disco y quiero que ellos canten en una de las canciones, que es una canción de cuna, y bueno, mi tarea era tratar de que se la aprendan. Y entonces era como que, viste, te agarran la letra, la tiran, te hacen bullying también. Primero sí, después no. Y después una, Sofía, me cantó entera, ponele Despacito. Como para para decirme que total. Ella se aprende una de memoria, pero no la que yo le voy a tratar de explicar, ¿entendés? Pero bueno, igual después se le iban acordando y les encanta. Pero bueno, hay que hacer tira y afloje. Son muy chiquitos.
Este clima de diálogo, de sonrisas, uno puede preguntarse, bueno, ¿y sucederá en un lugar donde hay niños hasta 5 años con sus derechos vulnerados, con historias de vida tremendas? ¿Sucederá que en el hogar Mariposas uno puede encontrar felicidad, satisfacción, alegría, sonrisas como las que salen en este estudio que estamos grabando el día viernes, a la tarde, y que vos lo escuchás el domingo a la mañana? ¿Hay alegría? Bueno, yo lo que vi es sí. Y vos preguntarás, bueno, pero entonces estas chicas a lo mejor empezaron con esto hace 6 meses y todo es fácil.
O tienen una patología psiquiátrica severa.
Además.
Son muy novitas
en esto. Y entonces la pregunta del periodista tonto es, chicas, ¿cuánto hace que se dedican a esto?
Bueno, ¿vos? Yo tengo un poquito más de 50 y empecé a trabajar con niñez en calle a los 15. Así que hagan la cuenta. Un montón. Sí.
Ahí en la presentación del libro decís que tu mamá te llevó a hacer granjas orgánicas.
Huerta orgánica. Claro. Mi madre era una de las que empezaron en algo, un programa que creo que todavía continúa, que se llamaba Pro Huerta INTA. Y yo iba con ella a los barrios a hacer huerta orgánica. Pro Huerta en ese momento le llevaban las semillas, les enseñaban. Y yo iba con ella.
Entonces, bueno, dicho esto, tantos años, en tu caso 35, si la matemática me acompaña, en el caso de Valeria, no sé, X años.
Un poco menos. Unos 20 años, 14 específicamente en hogares de niños.
Bueno, entonces, dicho esto, la gente dice, bueno, pero si yo voy ahí, salgo amargado, salgo loco.
Bueno, en realidad depende
la
de...
La que contesta es Daniela Jordán. Claro. Esto es maravilloso.
No, está bien. No, yo contesto porque yo estoy más
la
afuera.
La vivencia, claro.
¿Entendés?
Claro.
Yo voy de afuera, no estoy todo el tiempo, voy de vez en cuando. Y también depende, viste, la gente dice, ay, yo a los hospitales no voy porque me hace mal. Yo al entierro no, disculpame, no voy a ir. Ay, los niños pobres me hacen daño. Bueno, hay eso, viste, está el que, bueno, ok. Pero también hay que tener un ejercicio de esto, porque digamos, yo también no estuve en situación de hogares antes, pero sí ayudo a una familia hace 18 años, me parece, un nene que tenía 7 años cuando lo conocí, y toda su familia, y estuve involucrando, y al principio me hacía mucho mal. Y después te vas poniendo como una piel más fuerte. Entonces, al hogar también me pasaba. Al principio era como, qué fuerte. Igual salgo y siempre no es lo mismo antes y después.
Y no.
Salís conmocionado, pero sí lo que lo podés transitar de otra manera y es lo que podés, ¿viste? No más.
Hay algo muy importante para nosotros.
La que habló es Daniela Horowitz, ahora va a hablar Valeria Leiva. Yo soy una especie de relator deportivo, no se crean que es mucho más que eso. Luego con lentitud y después de la jugada, pero bueno, dentro del equipo masculino de acá, Tomás Ponti y Santiago Pfeiffer, al igual que Diego Rodríguez, designaron que yo fuera el relator deportivo. Así
muy
que
bien. No, lo que digo es que dentro de lo que es también la restitución de derechos, poder rescatar, preservar la alegría como un bastión es muy importante. Y correrlos del lugar de pobrecitos. Porque en este discurso que decía Daniela, de mucha gente que se conmueve y prefiere no mirar o prefiere no involucrarse, está también esto de decir, bueno, ¿sabés qué? Estos pibes no son pobres pibes. Estos pibes son pibes que fueron vulnerados, como lo hemos sido todos en nuestra infancia de una forma u otra, porque yo no creo que nadie tenga una infancia plenamente feliz. Siempre tuviste algún familiar, algún docente, alguien que de alguna forma te vulneró. Antes se naturalizaba, por ejemplo, que los docentes le pegaran a sus alumnos o los ridiculizaran mandándolos al rincón. Bueno, eso es violencia también. Pero poder rescatar, colocarlos en el lugar de sujeto de derechos y poder preservarles la alegría también es una restitución de derechos.
Santi London, yo quiero contar lo que vi, algo conozco del tema de las políticas de infancia y de espacios de contención y de convivencia con chicos. Y lo que yo vi en Mariposas eran chicos muy contentos y muy inquietos y con muchas ganas de interactuar con las personas que ustedes autorizan entrar y estar con ellos. Y las historias que hay detrás de esa alegría son historias muy dramáticas, porque muchos son grupos de hermanos que tienen... Bueno, ustedes dirán lo que se puede decir. Total, como preservamos identidades, me parece que sociológicamente es bueno que se sepan algunos casos, porque también indican la sociedad en la que vivís, no solamente en la que viven esos chicos, sino en la que vivís vos. Entonces, además de la alegría, hay historias que están cortados los lazos de solidaridad, de trabajo, de educación, de convivencia desde hace generaciones. Entonces estos chicos son resultados. Contanos algunos casos que puedan ilustrar un domingo a la mañana, sin que la gente diga, quiero escuchar rock y solamente rock, pero Daniela bueno, Scordi después te va a cantar.
Es un poco de rock, es un poco de rock sí. Lo que han vivido estos niños. Sí. Primero, hay una premisa básica, que sin saber en detalle, que ahora sí vamos a abordar algunos, todos los casos de los niños o niñas que han pasado o que actualmente estén en el hogar Mariposa, si entraron al hogar es porque antes la pasaron mal. Esto es básico. Para ingresar a un hogar es porque lo que te sucedió fue lo suficientemente grave, al menos a los ojos de algún organismo, para que seas, bueno, si fuiste abandonado o que se tome la decisión de separar a ese chico de su familia primaria. Nosotros en el hogar tenemos múltiples historias. Han pasado muchos niños también. Tenemos niños que han sido directamente abandonados en un hospital. Siempre tengamos en cuenta, que es lo que nosotros intentamos, no victimizar a los chicos y tampoco poner en tela de juicio lo que han hecho los padres. Que esto es muy importante. Porque si uno termina hablando de una mujer que tuvo un bebé y que se fue del hospital, terminó de parir y se fue. Y en el inconsciente colectivo de la gente es, qué tremenda esa mamá que abandonó ese niño. No solo estamos poniendo en tela de juicio algo que le sucedió a esa mujer, que fue absolutamente doloroso, esté en el estado que esté. Una madre, una señora, que tiene un chico y se va, es muy doloroso. Y victimizamos también al bebé que ha sido abandonado, que es lo que se hablaba recién, que tratamos, que todos los que están en contacto con los chicos, tanto gente que trabaja como voluntarios, no lo hagan. Que nadie victimice a los chicos, no se revictimice todo el tiempo. Entonces, en el hogar tenemos niños que han sido abandonados, tenemos niños que se tomó alguna medida por abuso, porque por ahí, no sé, hay alguna situación de violencia extrema. Teníamos el caso ahora de unos hermanitos que egresaron, que el padre ejercía una violencia tremenda, pero tremenda, contra los chicos, que se los devolvieron a los padres y estos se tomó la medida definitiva y se decidió dar en adopción cuando uno de los chicos terminó internado en un hospital por la golpiza del padre.
Es necesario que vos sepas que para que un niño llegue a un espacio de contención como es Mariposas, tiene que pasar una serie de requisitos legales. Nada de todo esto se puede hacer sin los ojos de las autoridades, sobre todo de la justicia. Cada uno de estos chicos tiene que atravesar una cantidad de pasos para que un juez diga, bueno, lo mejor, lo más conveniente es esto. Y además, esas no son decisiones inamovibles, porque como decía Sandy recién, hay muchos padres que de repente tienen conflictos con sus hijos y después los jueces consideran que van los trabajadores sociales a las casas, van a los hogares donde están los hijos, quieren la revinculación, porque en definitiva, por más que no hay ninguna fórmula perfecta y la vida familiar antropológicamente está demostrado que es una trituradora de carne, probablemente es de lo mejorcito que tenemos los seres humanos para que un niño o una niña pueda crecer. Yo les quiero decir que Sandy es, además de trabajar y de ser una experta en esto, vos tenés formación de educación preescolar. Sí. Y además trabajaste en el diseño de políticas públicas. Sí. Es decir que, y en tu caso, Valeria, además, se te dan muy bien las tablas y sos actriz y todas esas cosas. Con lo cual lo que digo es, ustedes tienen una vida y si eligieron esto es porque esto es muy potente. Entonces lo que tienen que entender es que además de que hay alegría dentro del hogar, hay alegría en quienes hacen esto porque quieren, no porque es la única opción que tienen. No, Daniela Horowitz.
Sí, no, y además a mí me gusta cuando hay que hacer algún movimiento porque no hay falta de dinero, por ejemplo, para un, siempre. Entonces, las chicas organizan eventos culturales, musicales, que están buenísimos. Entonces, con los contactos de productora de Valeria, arman unos eventos buenísimos donde yo hemos ido a participar con alegría. Todos los músicos que vamos siempre todos. Nos encanta, nos parece hermoso.
¿Conocen sentimos... el auditorio de Radio Nacional?
Sí.
Y bueno, podemos. Escúchame, vamos a hacer una cosa. Porque uno dice, ya enseguida está mangueando el tipo. Bueno, pero pongamos una canción de Daniela para que el mangazo vaya acompañado de una demostración, ¿no? Agarrá alguno de los instrumentos, Daniela, y metele pata. Lo que te guste, ¿eh? Porque
dale, claro. los voy a convocar ya que estoy acá.
Sí.
Porque los
te vas a quedar un rato más, no te das problema, dale.
Los, pero digo, para mostrar qué es lo que voy a hacer. Voy a... ¿O querés que haga con la guitarra?
Lo que quieras.
Voy a cantar entonces una más ad hoc. Es una canción de la naturaleza, que no es mía la letra, sino que es de la poeta griega Safo de Lesbos.
El dulce amargo, sábados, danos el...
22:30 en el Teatro El Extranjero. Quedan Valentín Gómez y Gallo, 3378. Alternativa teatral, ahí uno se entera de todo. Estaré los sábados 22:30 de mayo, y después junio y julio, domingos 19 horas. Se adorna de colores variopintos la tierra que rebosa de coronas. La brisa alrededor del agua fría resuena a través de los manzanos y de las ramas verdes palpitantes. Un sueño pesado desciende. El mensajero de la primavera, el ruiseñor del canto que deseo inspira. Se adorna de colores variopintos la tierra que rebosa de coronas. La brisa alrededor del agua fría resuena a través de los manzanos y de las ramas verdes palpitantes. Un sueño pesado desciende. El mensajero de la primavera, el ruiseñor del canto, que deseo inspira.
Daniela Horowitz con su guitarra también trajo la lira. Bueno, vamos a ir a un corte. Están Valeria Leiva y Sandy London. Les decía al principio, Hogar Mariposas, espacio de contención, de trabajo para que los niños entre 0 y 5 años tengan todo lo que se les pueda dar. En el próximo bloque, que va a ser un poquito más duro, vamos a hablar de las políticas públicas de infancia. Porque yo les advertí al principio... lo que ellas llenan con corazón, con militancia, con compromiso y con algún presupuesto público, es una responsabilidad intransferible del Estado. Entonces vamos a ver en la Ciudad de Buenos Aires, la más rica del país, qué pasa con aquellos espacios que son de la ciudad, que tienen trabajadores, que están afiliados a ATE, que hacen su actividad ahí, que tienen sus derechos... y que tienen que trabajar en espacios donde no siempre está todo lo que tendría que proveer el Estado. Y también nos van a contar qué tienen que hacer estas asociaciones civiles para poder conseguir del Estado lo que el Estado debe proveerles a los chicos, pero, claro, a través de ellos. Lo vemos a la vuelta de esto, y siempre con la compañía de Diego Rodríguez en la operación técnica, de Santiago Pfeiffer y de Tomás Pont, que son parte de este equipo periodístico de En Qué Juego Estamos.
Hasta las 9. ¿En qué juego estamos? ¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Yo les proponía, Sandy y Valeria, que cuenten un poco qué pasa con los espacios de políticas públicas. La Ciudad de Buenos Aires tiene un organismo que es el Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que debería tener la autonomía que tiene, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que lleva adelante Alejandro Amor. De hecho, ahí está una querida amiga que se ocupa de los temas de niños, niñas y adolescentes y que fue presidenta del Consejo. Pero claro, Alejandro Amor tiene un presupuesto que le vota la legislatura, que es independiente, y el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes
también. En el año 2004 tuvimos un cambio de paradigma legislativo que fue la incorporación, la aprobación, sanción de la Ley 26061 de impacto nacional, que en ese sentido la Ciudad de Buenos Aires había sido precursora con la Ley 114. Entonces,
la Ley 114 es la Ley de los Derechos de la Infancia.
Claro,
en la Ciudad de Buenos Aires.
En la ciudad. La 26061 de nivel nacional fue posterior. Con esto lo que se sucedió es que el paradigma previo, que era el paradigma de patronato de la infancia, donde un juez se instituía como veedor y regulador de cualquier medida que se tomara con niños, niñas y adolescentes, pasa a ser regulado y aplicado por el Estado. Lo cual, en la teoría, está buenísimo. Sí.
Sí, cuando decís el Estado, el juez también es parte del Estado, digamos, ¿no?
También.
El asunto es que la ley, claro, la ley de patronato le daba a los jueces la potestad absoluta de hacer con ese chico lo que quisiera, mandarlo a una granja, sacarlo, mandárselo a una familia.
Total.
Y con la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, Niños y Adolescentes, el marco normativo ha cambiado porque la Argentina suscribió.
Totalmente, eso. Con peso constitucional.
Entonces, la pregunta que yo les hago es, este organismo en el que estuvo en su momento María Elena Nadeo, yo no quiero juzgar a nadie, pero claro, María Elena era una persona que conocía educación, conocía derechos de infancia, tiene un compromiso social con todo esto, y la verdad yo me acuerdo, porque fue interlocutora mía de muchas cosas en esos años, y la verdad que claro, era una maravilla poder interactuar con ella. No quiero hacer juicio de valor de personas, pero digo, ¿cuál es el grado de... No, la palabra arbitrariedad es muy fuerte, pero ¿cuál es el grado de autonomía que puede tener la autoridad que esté al frente del Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes?
Mínima. Realmente el Consejo, que debería funcionar de manera autónoma, no termina siendo así. Entonces también eso impacta en las políticas públicas que pueda llegar a tomar, en los programas que puede llevar adelante y en los equipos de trabajo que pueda llegar a constituir. Lo cual también termina dejando una vez más a la infancia y la adolescencia en cierto lugar de desprotección, porque no habría una mirada neutra sin incidencia partidaria política. Esto... En realidad no sería un problema si las políticas públicas estuvieran acordes a las necesidades de la población con la que estamos trabajando. Pero lo que está sucediendo es eso. Las políticas públicas no están en sintonía con las necesidades y los equipos de trabajo tampoco. Entonces ahí se arma como un gran agujero negro donde es muy difícil intervenir y empieza a suceder esto que vos mencionabas en el bloque anterior. Nosotros trabajamos para no existir, o sea, realmente nosotros trabajamos pensando que los hogares no deberíamos existir, que si bien la sociedad civil puede abrazar alguna causa social, no debería cumplir la tarea del Estado, y que como sociedad deberíamos poder asumir los cuidados de nuestra primera infancia y adolescencia, porque no vivimos en un país de posguerra, porque realmente es muy bajo el número de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. Los datos formales que tenemos, que se toman a nivel nacional, son los de UNICEF, porque no hay datos generados últimamente, que indican que son aproximadamente menos de 15.000 niños, niñas y adolescentes que requieren de la intervención estatal y judicial para poder garantizar sus cuidados. Entonces, como sociedad, podríamos y deberíamos poder asumir ese cuidado y no llegar a instancias de institucionalización.
Sandy, hablemos ahora brevemente de cuáles son los espacios que tiene la Ciudad de Buenos Aires como propios, cuáles son los espacios que tiene conveniados con asociaciones civiles y espacios como el del Hogar Mariposas, En la ciudad más rica de la Argentina, donde los impuestos son carísimos, donde el subterráneo es caro, pero quédate tranquilo porque el mes que viene y el siguiente va a aumentar, el colectivo también, o sea que en eso te damos garantías de que vas a seguir contribuyendo a lo que, por la parte impositiva que le toca a la ciudad, sigue recaudando. Bueno, ¿cuáles son los presupuestos que se destinan, Sandy, en los hogares que son de la ciudad, como puede ser una escuela o un hospital?
Números exactos, si te diría, te voy a mentir. Sí te puedo decir que dentro de los hogares convivenciales, los hogares Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio tiene 3 hogares y convenia con más de 20.
Cuando decís el Ministerio, es el Ministerio de Acción Social.
Ministerio de Desarrollo y Hábitat. Desarrollo Humano y Hábitat, que antes era el Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social tiene una dirección general, que es la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta dirección general tiene a su cargo conveniar con los hogares. Hogares, bueno, hay distintas modalidades de hogares.
Estamos hablando de tres hogares. Tres propios en una ciudad que tiene más de 2 millones de habitantes, que votan acá, que están radicados acá, y tiene otro par de millones de habitantes, entre ellos muchos chicos que deambulan, que vienen, que se quedan, que son los chicos que se quedan en Retiro, en Constitución, en Once, madres que vienen a los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires a tener o a atender sus hijos. Es decir, que la exposición de la niñez en riesgo es mucho más que la cantidad de chicos que viven aquí. Entonces, 3 hogares para una ciudad de este tamaño, que tiene una cantidad de miles de personas viviendo en situación de calle, que tiene conflictos intrafamiliares inmensos, 3 hogares parece una cosa increíble.
Sí, lo cierto es que nosotros vemos, la población, algunas personas, vemos lo que ocurre con la niñez que tiene sus derechos vulnerados. Esto es cierto, esto ocurre, y por eso hay un gran compromiso en la sociedad civil en armar asociaciones o fundaciones y, bueno, y ponerse a trabajar desde su lugar, cumplir o cumplimentar con lo que debería ser el rol del Estado, que terciariza en nosotros, para abrir estos espacios de contención, estos hogares. Ahora bien,
Son mucho más los que están tercerizados, sí, que los espacios que tiene la propia Ciudad de Buenos Aires. Sí. Si tuviéramos que hacer un paralelo, así como hay 3 hogares de los cuales uno está prácticamente cerrado, ¿no?
Sí.
O cerrado.
Tiene una cláusula, pero los chicos están adentro.
Está clausurado y los chicos adentro.
Por el Ministerio
Público,
es
una irregularidad.
Por la Agencia Gubernamental de Control. Sí, lo que pasa es que, a ver, esto que yo te decía antes, en realidad, si uno piensa utópicamente, el Estado, Ciudad de Buenos Aires, funciona en 3 hogares, pero todas las otras situaciones de conflicto o de vulneración de derechos son intervenidas in situ, se solucionan y no hay necesidad que estos niños ingresen a un hogar. Eso sería lo ideal, digamos. Lo que antes decía Valeria es fundamental. Los hogares no deberían existir. El Estado debería poder resolver todas estas situaciones de vulneración de derechos y que los niños no tengan que llegar al Estado de tener que vivir en un hogar.
Ese es un diseño. Ahora, en la realidad, hace muchísimos años que la Ciudad de Buenos Aires, no solamente con el macrismo, sino
antes. Esto viene. Esto no es de ahora. No. Esto es.
Entonces, el Estado ha descansado en esta gente buena que dice, quieren tener un hogar, quieren cuidar a los chicos. Bueno, démosles unos pesos y que se arreglen.
Y son muy pocos, por lo que yo sé, ¿no?
La beca que recibimos nosotros del Estado por
niños. La palabra beca es una tomadura de pelo, ¿eh?
Es un
becario, no son becarios del consejo. Una beca es una platita que le dan por cada chico a las asociaciones civiles que tienen chicos viviendo o los atienden.
Sí.
La beca es...
Esa beca cubre aproximadamente el 70% de las necesidades que tienen los niños y niñas que están alojados. El resto tenemos que gestionarlo, porque nosotros también, como asociación civil, tenemos que cubrir las necesidades habitacionales con los servicios pertinentes, los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan para garantizar el cuidado, porque también confiar en la buena voluntad de la gente, bueno, un día bien, un día no, y el que termina padeciéndolo es el pibe. Entonces tenés que asumir cierto compromiso. Alimentación especializada, porque hay dietas específicas, pañales, leche maternizada, comidas, vestimenta,
traslado.
Útiles escolares, traslados, tratamientos, recreación.
Dime qué niñez vulnerada tienes y te diré qué adultos hay en la Argentina. Dime qué niñez vulnerada tienes y te diré qué políticos tienes en la Argentina. Vamos a poner un poquitito de música, así vos te quedás pensando, porque hay un voluntariado, hay una manera de acercarte, hay una manera también de darle calor a la necesidad de estas políticas integrales que terminen haciendo que, así como las escuelas son públicas desde la ley 1420 y los hospitales deberían ser todos públicos desde hace, o sea, de Ramón Carrillo para adelante, desde antes también, hay que decir, los conservadores en los 30 hacían unos hospitales maravillosos. Pero le vamos a poner un poquitito de música, nos salva Safo. Contanos primero quién es Safo, porque vos, claro, sábados, domingos, pero quién es Safo.
Bueno,
pero
eso,
de esta no Safo, dale, contalo.
Es lo que tratamos de develar en este espectáculo que estoy haciendo sobre este personaje, que es la primera poeta griega de la que uno tiene noción, del siglo VII antes de Cristo, hace 2600 años. A mí me llegó algo de ella, por ejemplo, en un librito que encontré uno de sus fragmentos, porque lo que han quedado son fragmentos de los 9 libros que se supone que ella recitó, escribió, se los escribieron. Bueno, en esa época no se escribía, no se usaba tanto escribir. Entonces un día encontré un librito hermoso en una librería en Corrientes. Miro a ver qué decía, dice una frase: yo te buscaba y llegaste y has refrescado mi alma que ardía de ausencia. Entonces me conquistó. Y bueno, sobre su obra me puse a musicalizarla. La musicalicé de distintas maneras, con ritmos folclóricos, tangos, milongas, otras cuestiones. Se la traje aquí y ahora.
Musa inspiradora, Safo.
Total, ¿sí? Musa inspiradora.
¿A vos te funciona?
Sí.
Safo de Lesbos.
Sí.
Y ella era de la isla.
Exacto,
de Lesbos. Y en la época de la isla de Lesbos, ¿eran todas chicas ahí?
Lesbos, el gentilicio
ahí empieza,
de Lesbos.
Empiezan los ratones de todos los que hay. ¡Ay!
Justamente, el gentilicio es de Lesbos, lesbiana, porque es de Lesbos. Ahora, en el 1800 recién, un grupo de francesas tomaron el amor que Safo sentía por las mujeres, que está demostrado en sus canciones, porque ella nombra a las mujeres, para designar el amor entre las mujeres. Entonces ellas utilizan el gentilicio para usar como un sustantivo que es lesbiano, lesbiana, lesbianismo, digamos, ¿no? Es algo bastante moderno. En la época simplemente eran, bueno, ahora mismo también son los lesbianos los que viven en Lesbos, que no les hace mucha gracia todo esto, pero
como dicen, para todos y todo, esta canción es para los lesbianos y las lesbianas.
Claro, Daniela Horowitz. Bueno, voy a usar un instrumento típico de la época y de allá, es una lira. Qué lástima que la radio no se ve.
Sí, ¿cómo?
Al Olimpo volar, si alitas yo tuviera, cual cándida paloma y apáfia la risueña, mis cuitas contara, mis amorosas quejas, y de allí a las alturas de los montes viniera y enlazarán mis brazos la causa de mi pena. Sol impele, arrebata y le lleva, cual viento impetuoso arrastra por las selvas de los excelsos montes a las encinas gruesas.
Daniela Horowitz. Pensaba yo a esta altura del domingo a la mañana que mucha gente se pregunta, bueno, pero este es un momento muy triste para mucha gente porque el nivel de pobreza que hay, ya no hay que medirlo en términos estadísticos, sino de la tendencia. Hay pobrezas que son circunstanciales. Cuando en el año 2012 medía la pobreza, se sabía que ese 50% de pobreza, que en el caso de la niñez, es decir, de 0 a 18, siempre la pobreza es mayor que el promedio que tiene la sociedad. Pero era una pobreza circunstancial. En este momento nos encontramos con que en la Argentina hay una pobreza estructural que es más del 30%. Entonces uno dice, bueno, qué triste. Yo creo que no es que hay que buscar antídotos de conformismo, pero vivir en red dándole la cara y buscándole soluciones a esto te da felicidad, te da esperanzas, te da una gimnasia. Creo que el espacio que estamos compartiendo ahora tiene algo de vital. Y me gustaría que ustedes contaran, ustedes son madres, ustedes dos son madres, que contaran cómo es la vida cotidiana de ustedes y cómo es la vida cotidiana de quienes se acercan a participar, cómo hacen red con los otros hogares para hacer fuerza, porque esto es para cinchar, no es, es para decir, Horacito, a Rodríguez Larreta, acordate. Claro, si vas solo a Horacito, Horacito pasa de largo. Ahora, si tenés una nota en TN, si tenés, no te digo en Radio Nacional un día de la mañana porque eso pasa de largo, pero bueno, si vos haces un poquitín de fuerza y trabajan juntos, la cosa cambia. Madres, mujeres que tienen que hacerse cargo de muchas cosas de la vida y que además, o junto con, hacen esta tarea magnífica en Mariposas.
Sí, bueno, es cierto. Es un trabajo, dijiste una palabra clave que a mí en estos últimos tiempos me conmueve mucho, que es red. Creo que es vital en este contexto histórico que estamos atravesando la constitución de redes. De redes, pero no solidarias por la galería, sino realmente de redes sociales, de armar ese tejido donde podamos encontrarnos con otras, con otros y sabernos presentes. Bueno, el día cotidiano es como un loco, es un minuto a minuto, pero sí está bueno que logramos los hogares conveniados con el gobierno de la ciudad poder armar esa famosa red. Es una red de hogares, Hogares en Red se llama, donde somos 24 organizaciones aproximadamente que tenemos la misma problemática o muy similares, que nos encontramos con las mismas políticas públicas, que tenemos el mismo interlocutor por parte del Estado. Entonces, poder unirnos en ciertos reclamos, en ciertas posiciones, en ciertas luchas, nos ha reconfigurado también, deconstruido y reconstruido en nuestra tarea individual. Y esto de saber que hay otros, que hay otras, de poder aunar fuerzas, en muchos casos nos sirvió para poder seguir adelante. Ni hablar del proceso emocional terapéutico, lo importante que es encontrarse y no necesitar explicar nada, mirarnos a los ojos y entender lo que el otro está atravesando.
Sandy, por los oyentes, cuando dicen, bueno, y a mí me gustaría acercarme a mariposas, a jabalíes, a venados, a tiburones, pero quiero hacer algo. Y uno también dice, bueno, pero vos para hacer algo tiene que ser sostenido, porque los chicos tampoco les alcanza que vos vayas un viernes y después no vuelvas nunca más. Tenés que estar en condiciones, tenés que vos emocionalmente estar en condiciones. Te puede hacer muy bien, a lo mejor tu propio psicólogo o psicóloga te dice, mira, a vos te vendría bien tocar un chiquito.
Pero siempre se puede donar platita. Directamente,
plata. Eso es muy lindo.
Una cuenta y va la plata.
A ver, vamos dando datos. Dejemos el romanticismo de lado. Vamos a los
efectividades
conducentes.
Vamos con los contadores.
Claro.
Vamos con los contadores.
Número de cuenta, no, porque eso.
No, es muy sencillo.
A ver.
Es muy sencillo.
Yo estoy metiendo la mano en el bolsillo.
Entra. ¿Vale? Nosotros estamos, por supuesto, somos gente muy moderna, tenemos todas las redes, entran a nuestro Facebook, que es Conceptos Sencillos, así se llama la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, que entre otros proyectos tiene el Hogar Mariposa. Entonces entran a nuestro Facebook de Conceptos Sencillos, hay un botoncito así, un cuadradito que dice donar, uno toca ese botón y se despliega mágicamente un cuestionario. Eso es para que te debiten todos los meses de la tarjeta que elijas. Es por medio de Mercado Pago Solidario, así que es absolutamente transparente y fácil. Lo mismo pasa si entran a nuestra página web, que es www.conceptosencillos.com.ar. Ahí pueden ver todo lo que hacemos y también hay un botoncito que dice donar y se despliega. Y está nuestro mail. Si entran a nuestra página y ven nuestro mail, nos pueden escribir, que es info@conceptosencillos.com.ar, y nos dicen que quieren colaborar. Y tenemos nuestro Instagram, Conceptos Sencillos, y el Twitter también, que es Sencillos. Pero en todos esos lados ustedes entran a las redes y nos pueden ver nuestro trabajo, estamos ahí, somos nosotros.
Siempre. También a veces publicamos necesidades específicas, porque a veces necesitamos voluntarios, no sé, por ahí hay una necesidad concreta, niño que tiene ganas de hacer handball y necesitamos a alguien que venga a dar un taller de handball.
¿Necesitas para handball?
Ponele.
Tengo una jugadora de ferro.
¡Vamos!
Tengo una jugadora de handball de ferro que está a la vuelta. Ya.
Listo.
Hoy se lo digo.
Genial. Bueno, esto, a veces también está comunicamos bien, necesidades específicas que no tienen que ver solo con lo económico, porque a veces alguien dice, bueno, yo no tengo dinero para donar, pero puedo donar mi tiempo. O puedo replicar las publicaciones que hacen. Eso también nos ayuda un montón, poner me gusta, seguirnos en Instagram. Y el 1 de junio hacemos una peña a beneficio del hogar. Esto va a ser en el Club Ateneo Popular Versalles, en Roma 950, es en Versalles, es un poco lejos, pero
o sea, nos mudamos de ferro a Vélez, vamos a estar en problemas, es un clásico duro ese. Lástima que Ferro, pobrecito. Pero ya va a volver.
Pero es un programa muy prometedor porque va a estar el querido Juan Falú tocando a beneficio de nuestro hogar.
Daniela Horowitz, ¿dónde va a estar?
Yo voy a estar vendiendo empanadas.
Ella va a estar ahí recibiendo gente.
No sé, no lo hablamos todavía, pero sí.
La subo en el
algo vamos a hacer y va a estar el cuarteto de Santiago Arias, que también es fantástico.
Un domingo de En qué juego estamos. Creo que hay muchas cosas no dichas, sugeridas en todo lo que se puede decir de este programa. Yo suelo ir más por la data dura, suelo ir más con un Gabriel Kessler que te diga cómo se estructuran los datos de pobreza, suelo ir con algún economista que te dice cómo se arma un déficit fiscal primario. Pero ¿sabes qué pasa? Acá hay materia humana y sin felicidad y sin entusiasmo es muy difícil encontrar una sociedad en red solidaria. Y yo lo digo en defensa de Juan Carr también, a quien quiero, porque además acaba de sacar un medio digital extraordinario, Juan Carr. Se los recomiendo. Se llama Red Acción. O sea, Red Acción. El medio se llama Red Acción. Está muy bueno. Arranca con un artículo de los senegaleses que venden por la calle. O sea, mi querido Juan Carr también sabe hacer lo suyo de una manera distinta. Me dice Santiago Pfeiffer, y la mirada de Diego Rodríguez, es inconfundible que este tiempo se termina, así que te dejamos con Silvia Mercado, seguí en Radio Nacional. Les agradezco a Daniela Horowitz, a Valeria Leiva y a Sandy London haber estado acá. Acordate todos los datos que te dijeron. Y si no, entra Hogar Mariposas, lo pones en Google. Y así como pones Boca Domingo y te sale el precio de la entrada, la hora que juega, si juega Cardona, bueno, entra a Hogar Mariposas y jugate una fichita.
Y también pueden entrar en Instagram en Canciones de Safo o el Dulce Amargo Canciones de Safo.
Recordamos Valentín Gómez.
3378, sábados 22:30.
Chau, que estés bien, nos reencontramos el próximo domingo.
Chau.